Vida FM. Vida FM en 5 capítulos.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Hola, ¿qué tal, seguidores de Un Eterno HP? Los hiperpositivos, que cada día somos más. Y más HPs que nunca. Lo necesitamos, es urgente. Y comenzamos con un bolerazo. Omar Aportuondo, nada más y nada menos.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Saben, vamos a tener un podcast interesante. Les adelanto. ¿Cómo fue eso que Sancho Panza sostuvo un diálogo con Ubieta? ¿Ustedes han pensado que por la pandemia dejamos de ser arrogantes con nuestros planes y esa necedad de querer controlarlo todo? Es un tema también importante que vamos a abordar más adelante. Razones para ser optimistas. Personajes nacionales nos dan esas razones. Vamos a hablar de terremotos. Digamos, con buena noticia para Costa Rica. Iremos al espacio. Mucho sobre ese tema con protagonistas nacionales. Muchas cosas. Recuerden nuestro correo electrónico vidafmcr@gmail.com.
vidafmcr@gmail.com.
Y recuerden, por favor, compartirlo. Compartan este podcast. Para nosotros ese es el premio mayor. Sin más vueltas, HPs, comenzamos.
Quizás, quizás, quizás.
Primer capítulo.
Estoy todo lleno de ti, de tus besos, de tu mirada, de tu forma de andar, de tu suave callar.
Música nacional, el señor Kadmani, eterno, eterno Kadmani.
Labios pintados de rojo.
Una muy buena noticia. Me enviaron esta historia. 15 familias de la zona de Matapalo comenzaron a trabajar un terreno que le prestaron, son 3 hectáreas, para producir sus propios alimentos. A pesar de que la mayor parte de los habitantes de allí, de Matapalo, se dedica a actividades relacionadas con el turismo y muchos afectados en sus ingresos por la pandemia, pues a trabajar, se reorganizaron, buscaron una opción que les permitiera apoyar el abastecimiento básico, la comida. Y con el apoyo de la Fundación Futuro Brillante y la empresa Garnier y Garnier, la comunidad ahora está a cargo de su propia huerta. De este modo, alrededor de 60 personas tienen acceso a vegetales producidos por ellos mismos gracias a su esfuerzo. Les voy a rogar un favor. Escuchen con mucho cuidado uno de los protagonistas de esta huerta, de este trabajo comunal. Que llegó la pandemia, que no hubo turismo, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quebrar? ¿Tenemos que lograr alimento? Escuchen a Julián Angulo Rojas. Tiene 8 años, 8 años, y cada mañana participa en forma activa en las actividades. Escúchenlo porque yo quedé impactado.
Lo que más me ha gustado de participar en la huerta es que podemos estar trabajar juntos en equipo para poder hacer más cultivos y hacernos amigos, y también participamos porque necesitamos comida, necesitamos alimento por la pandemia del coronavirus, y aquí estamos cultivando también unos plátanos, bananos, maracuyá. Estamos empezando con lo del maíz y vamos muy bien. La huerta empieza a las 6 de la mañana, pero cuando ya tengamos los cultivos, cada equipo que tenga cultivos lo vamos a repartir. Cada uno, cada cantidad de cosas, no es como... Este es mi espacio, esto es mío. No, eso no es así. Uno tiene que repartir los alimentos de uno en uno. Si uno tiene maracuyá, uno le da maracuyá a cada uno que tiene, a cada uno del equipo. Si el otro equipo tiene maíz, a cada uno le da maíz al otro equipo. Y después, si una planta tiene bananos, uno le da bananos a cada uno.
¡Qué impresionante! Y qué emocionante conocer gente así. Qué razón más bonita para ser optimistas. Futuro Brillante, a propósito, me llama la atención esto. Nació en el 2016 con el objetivo de apoyar a los residentes de esa zona de Cabo Velas en Guanacaste para que forjen un mejor futuro mediante la entrega y ejecución de programas educativos de alta calidad, de desarrollo de infraestructura, etc. ¡Qué gran noticia!
Son frutos de nuestra tierra. En Vida FM, buena gente.
Avanza nuestro podcast. Vamos a viajar. ¿Están listos? Vamos.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bueno, sin mucho misterio. En efecto, el mundo está más calladito. Entonces el universo, yo les conté en el podcast número 1, el universo se está escuchando mejor. Los sonidos son... bueno, los sonidos. Iba a decir, son bien extraños. Escuchen este otro. Esto en redes sociales en algún momento se vuelve locura porque preguntan si son seres de otro mundo enviándonos señales. Los que no creen en nada de eso, más aterrizados, dicen que hay una explicación, y sí, la hay. Algunos llaman trompetas del apocalipsis, bueno. Buena parte de esto tiene explicación meteorológica. En el cielo chocan masas de aire caliente y frío, eso también puede generar unos sonidos. Escuchen esto, a mí en lo personal me apasionan. ¿De dónde vienen? ¿Cuántos miles de años hace que se produjeron esos sonidos y solo hasta ahora llega ese sonido a la Tierra? ¿Cuántos miles de años pasaron? Hay un científico del Servicio Meteorológico de Estados Unidos que dice que muchos de estos sonidos son masas de aire que chocan con acantilados y generan, obviamente, los sonidos. Pero bueno, se escuchan, llaman la atención. A nosotros nos llama la atención, en cambio, hablando del espacio, dos mujeres, personajes vinculados al espacio. Primero, una muchacha de Colombia que llegó a Estados Unidos con $300 en la bolsa. Se puso a estudiar inglés. Tenía retos. Luego se recibió de ingeniería y hoy trabaja en la NASA para la expedición a Marte 2020. Que ya está camino a ese planeta, de hecho. se llama Diana Trujillo y le contó a el medio CNET.
Mi mayor reto fue al comienzo, cuando llegué a Estados Unidos, superar la dificultad de poder ajustarse o de cambiar de vida de Colombia a Estados Unidos y seguir con la meta de que quería llegar a la NASA. Trabajé varios trabajos para poder pagar la universidad y eventualmente, gracias a Dios, pude aplicar a una internship con la NASA. Éramos 18 y yo fui la única latina en el grupo. Es interesante porque esta es la primera misión en la que yo he trabajado. Llegar a otro planeta y saber que cosas que hay en este robot, tú las tocaste, tú las examinaste. Es una sensación que no sé cómo describirla. No he tenido ningún hijo o hija, pero me imagino que es algo como así. Me siento muy orgullosa de haber llegado a este nivel en el que yo estoy en esta misión. Especialmente porque siento que estoy representando a los latinos en muchos niveles. Me gusta mucho la idea de que por ser latina tengo ideas un poquito más diferentes de las que he visto en el grupo.
Y entonces, de la mano de esta muchacha, que prueba que los sueños se cumplen, sí, ey,
los sueños se cumplen,
que lo diga una costarricense que se llama Sandra Kaufman, que habló con Vida FM precisamente sobre su trabajo allá en la NASA. Un recuerdo de esa conversación, porque, hey, los sueños se cumplen.
Bueno, mucho gusto de tenerme aquí. Es un placer para mí. Estamos bien, pues sería bonito si nos dieran un poquito más de dinero para hacer las cosas que queremos hacer, pero por el momento hacemos mucho con lo que nos dan. Hacemos lo más que podemos y desarrollamos muchas tecnologías y muchas misiones que descubren cosas increíbles y para mí trabajar ahí ha sido increíble. Todos los años que he estado ahí siempre es algo nuevo, bonito, increíble, sí.
Cuando usted dice que nos dieran dinero, plata para las cosas que queremos hacer, ¿qué es lo que quieren hacer?
Bueno, desarrollar más tecnologías, poder desarrollar las tecnologías que necesitamos para poder investigar planetas, otros planetas más rápido, poder mandar hombres a Marte, si se puede, con el fin de traerlos de vuelta vivos, a traer ir a la Luna otra vez, a traer minerales, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente pues los presupuestos no son muchos, y entonces hay que acomodarse a lo que nos dan y el tiempo y tomar tiempo para hacer las cosas.
Claro, pensar de ir el hombre a Marte, usted que está directamente relacionada con las investigaciones en torno a Marte, ¿es muy remoto todavía? ¿Eso pensarlo no lo veremos nosotros?
Bueno, vamos a tener que paso a paso, por supuesto, no vamos a hacer nada lo loco, ir a mandar al hombre a Marte sin tenerlos preparados. Uh-huh. El viaje tiene que ser muy preparado y todo perfectamente para asegurarnos de la seguridad de los astronautas. Hay un par de tecnologías que todavía necesitamos desarrollar mejor. Existen, pero se necesita entonarlas un poquito más. Estamos pensando que tal vez por los años 2030 se pueda tratar una misión tripulada, pero vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Y después, más adelante, pues si se puede, y una vez que ya tengamos el sistema de lanzamiento nuevo que estamos desarrollando, que es mucho más grande que el Saturno que teníamos en los años 60, 70, entonces sí podríamos llevar un astronautas a Marte. Sí,
sí, debe ser maravilloso. O sea, quienes lo vemos desde afuera, qué bueno trabajar en la NASA, pero tiene que ser además fantástico estar allá adentro.
Es que se ven cosas y hacemos cosas que ni siquiera la imaginación, a veces yo me pongo a imaginar, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto, verdad? Porque no se requiere, no es una persona, y ese es el asunto, es un trabajo de equipo muy grande, se requiere la cooperación de miles de personas al mismo tiempo, manejando todo al mismo ritmo y todos teniendo la misma meta para hacer lo que hacemos. Qué sé yo, si alguna persona ahí quiere ser el único héroe, pues no dura mucho.
Uh-huh. ¿Y mantiene las costumbres costarricenses, la comida, cosas así, el vínculo con el país?
Por supuesto, siempre estoy viniendo y todavía hablo tico, Pues a veces como aprendí varios términos técnicos y eso en inglés, pues se me olvida cómo se dicen en español, claro. Pero ahí al rato me acuerdo, ¿verdad?
Claro, claro.
Y todavía como gallo pinto y cocino igual y de todo, sí, ¿no? Y mis hijos, tengo dos varones, yo les pasé la ciudadanía tica, así que ellos son también ticos.
Ah, qué bueno. Muchas gracias a usted por acompañarnos y gracias de verdad. Que le vaya muy bien.
Ha sido un placer para mí, mucho gusto.
Vida FM.
Pienso en abril, en la sencilla contradicción. Brilla la lluvia con el sol en un pacto, un instante, un tiempo más.
Antes de cerrar este capítulo, el número uno, una razón para ser optimistas. El primer invitado, Jaime Gamboa, de Mal País.
Mira, qué buena pregunta, una razón para ser optimista, porque justamente si uno se pone a pensar en este 2020, todo lo que sucede es te da razones para lo contrario, porque, digamos, si uno tenía algún proyecto, ilusión, cosas que este 2020 va a ser un año maravilloso, pues para decírtelo en francés, todo se fue al carajo. y no solo se fue al carajo, sino que cada vez como que se va más al carajo. Y no estoy siendo negativo, vas a ver, porque uno podía haber pensado, bueno, tal vez la cosa va a pasar rápido, o tal vez la cosa, mira, no vamos a pasar por tantas y tantas tribulaciones que a veces pareciera como que se enredan más y más entre ellas. Creo que justamente eso es lo que me da a mí una razón muy buena para ser optimista. ¿Qué tengo que perder? Ya no tengo nada más que perder, ¿verdad? Entonces, ser optimista es justamente aferrarme a lo que queda. Lo que queda es la esperanza. Lo que queda es el optimismo. Lo que queda es, pues de aquí vamos para arriba, no hay de otra, ya no hay más para abajo. Entonces, tengo una buenísima razón para ser optimista, es que solamente me queda mirar al frente y esperar que allá, en algún momento, aparezca realmente esa lucecita ahí al final, que justamente por ser optimista, creo que aparecerá, el día vendrá. Esa es mi razón para ser optimista.
Crepúsculos que nunca se van.
Gracias, Jaime. Él es Jaime Gamboa. Y más adelante otros personajes que también le hicimos la misma pregunta. Razones para ser optimistas. Vamos con el segundo.
Un tiempo más.
Capítulo número 2.
I've got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in.
Esto es hermoso. Frank Sinatra. What might for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Así están ustedes, y ojalá esté el optimismo bajo nuestra roof.
Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality.
En estos momentos tan fuertes, cuando añoramos el abrazo, esas ganas de compartir un café, Son momentos para pensar con fe en que vamos a salir adelante. Golpeaditos, muy golpeados, muy golpeados, pero triunfantes con la vida. Y llegará ese momento entonces para un rincón cualquiera, con la persona que amamos, escuchando esta música y ver un atardecer. De la buena música tenemos que ir a las buenas noticias también. Nestlé hizo una donación a la Cruz Roja Costarricense, una donación millonaria, para la compra de equipo de protección de las personas, la desinfección para los cruzrojistas y las ambulancias en el trabajo que hacen, además, gran trabajo que hacen en medio de la pandemia. Donación que Nestlé Costa Rica, como parte de la iniciativa global de la compañía, que ya ha donado más de 10 millones de dólares al movimiento de la Cruz Roja Internacional en diferentes partes del mundo para los afectados por el virus. Lo que dice Hidalberto González, el gerente general de la Cruz Roja de Costa Rica.
Bueno, para la Cruz Roja costarricense, como una institución humanitaria, significa una gran ayuda esta donación, porque la misma será utilizada para adquirir material de protección personal para nuestros socorristas, para nuestras ambulancias y también para la desinfección de nuestras unidades. Yes, I've got you under my skin.
La radio es mágica, es un universo por descubrir. Gracias por estar ahí, por permitirnos acompañarlo en su vida. Vida FM, pura radio.
Esta historia les va a encantar. Y yo sé que van a buscar el libro para ampliar. ¿Cómo es que Sancho Panza estuvo hablando con dos costarricenses? ¿Cómo fue eso? ¿Y de qué hablaron, además? Un libro del periodista José David Guevara se llama En busca de Sancho. Un libro que vamos a pedir, no hay ninguna duda. Hola José David, bienvenido aquí a Vida FM.
Gracias Henry por invitarme a Vida FM.
Bueno, ya he adelantado cosas bien llamativas de este libro suyo. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar, José David, en esas páginas?
Bueno, Henry, quien lee mi libro encuentra a un Sancho Panza muy humano. Un ser humano que se resiste a aceptar que su amo, su señor Don Quijote de la Mancha, haya muerto. Él no acepta que Miguel de Cervantes haya eliminado a última hora, en el último capítulo de su obra, a un hombre que tanto bien le hacía a la humanidad, que solo pensaba en justicia, que tenía un corazón generoso. Entonces Sancho, con la ilusión de revivir a Don Quijote, se roba el último capítulo de la novela y deja a Don Quijote en un estado complicado en el penúltimo capítulo del Quijote. A partir de ahí, Sancho se va a buscar a una serie de personajes de la literatura universal y costarricense para hacerle una serie de preguntas, de dudas que él tiene sobre la vida y la muerte, sobre el sentido de la vida y el significado de la muerte. Es así como Sancho se entrevista con Noé en el arca, en medio del diluvio, también con Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Kafka, con Sísifo, el de la mitología griega, con Frankenstein. También se relaciona con Marcos Ramírez, uh-huh, literatura costarricense, y con Ubieta. Uh-huh, uh-huh. Lo mismo que con Santiago, el pescador del Viejo y el Mar, y el flautista de Amelín.
Sí, ese diálogo con Ubieta me lo quiero leer. Ahora, José David, no sé si tenga, como siempre le preguntan a los escritores, ese capítulo especial que le gusta más, o bien porque la pandemia lo cambió o porque tiene más valor ahora, no sé, ese capítulo ideal, ¿cuál es?
Es muy difícil, Henry. depende de las circunstancias. En este momento que está viviendo el mundo y Costa Rica, me inclino por el capítulo 12, porque es un capítulo donde Sancho se encuentra con el texto maravilloso de Julio Cortázar que se llama Instrucciones para llorar. Y Sancho reconoce su vulnerabilidad, reconoce su debilidad, abraza su fragilidad. Sancho termina llorando en ese capítulo. Sancho le sucede lo de cualquier ser humano que se siente rebasado por pruebas difíciles y hace uso del derecho humano de poder llorar y expresar la tristeza. Es un capítulo muy, muy humano y que nos habla mucho en el contexto actual.
Uy, Sancho llorando, la nobleza, porque expresar tristeza es lo que merecemos vivir en efecto en medio de todo esto, expresar lo que sentimos. Eso me lleva a preguntarle, José David, ¿qué relación podemos hacer entre su libro y una época tan dura, tan gris como la que vivimos?
En mi opinión, Henry, el libro En busca de Sancho se relaciona mucho con los tiempos que vivimos porque en sus páginas hay humor, hay compasión, hay ternura, hay dudas, incertidumbre, hay contradicciones, humores, también hay erotismo y sensualidad. Es el ser humano el que está presente en la obra. Hay picardía, hay lucha, hay esfuerzo, tolerancia y también una gran dosis de esperanza.
Qué bien. ¿Es más reflexión, José David, o es un viaje por la literatura? ¿Qué es?
Tenés razón, Henry. Es un viaje por la literatura. No es solo una reflexión sobre la vida y el sentido de la muerte, aunque más centrado en la vida, en la esperanza, sino que también es un recorrido literario. Ya mencioné algunos personajes con los que Sancho se relaciona, pero también, por ejemplo, puedo mencionar a Pedro Páramo de Juan Rulfo, a Mauricio Babilonia, que aparece en Cien Años de Soledad. También se encuentra con los liliputienses del libro de Gulliver y con un poema de Jorge de Bravo, con el cual él se siente muy identificado, Sancho. Es reflejo de una vida de, bueno, haber nacido en un hogar yo en el que afortunadamente siempre hubo libros. Mis padres nunca vieron los libros como un gasto, sino como una inversión. Y crecí en un hogar donde los libros no solamente eran objetos inanimados en un estante, sino seres llenos de vida, seres llenos de imaginación, de sueños, de ideales. Y bueno, me resultó muy fácil convertirme en un enamorado de los libros y en un apasionado lector.
Qué bien, José David, muchas gracias. La pregunta clave, ¿dónde lo encontramos?
El libro En busca de Sancho, Henry, lo estoy vendiendo yo directamente. Quiero decir antes que es un libro que trae 30 ilustraciones maravillosas realizadas por Casa Garabato de Ruth Angulo. Y el libro, quienes tengan interés en comprarlo, pueden escribirme a la dirección josedavidgm2020@gmail.com. Repito, josedavidgm2020@gmail.com. Y yo les, a vuelta de correo, les doy los datos para adquirirlo. Espero que así sea y que lo disfruten mucho. Muchas gracias, Henry, por esta oportunidad.
Gracias a usted, José David, por hacernos viajar de esta manera. Recuerden que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo, decía alguien por allí. José David Guevara, voy a repetir el correo de José David. Es josedavidgm2020@gmail.com. Lo repito, josedavidgm2020@gmail.com.
Vida FM.
Este grupo se llama Herencia de Timbiquí. Muy bueno. y esta canción muy buena, Parió la Luna.
Antenoche y anoche, antenoche y anoche, antenoche y anoche, antenoche y anoche, parió la luna, parió la luna, parió la luna, parió la luna.
Una buena noticia por estos días en el mundo: que avanzan las vacunas. Rusia ha anunciado que ya está en el proceso de distribución, con las dudas que todo eso pueda generar entre mucha gente, pero que avanza muy bien. Que también el proceso con el Instituto Clodomiro Picado va bien, que puede haber noticias en los próximos días, muy buena noticia. Tengamos fe, todo esto va a pasar. Antes de cerrar el capítulo, Razones para ser optimista, otra invitada es Evelyn Fassler. Ella es la directora de Noticias Colombia. Evelyn.
Hola Henry, hola amigos de Vida FM. Henry, me has pedido una razón por la cual sentirme optimista. Y yo te voy a dar tres razones por las cuales yo me siento optimista. Creo que estamos cercanos a encontrar una vacuna. Los científicos del mundo entero se han unido sus esfuerzos para encontrar una vacuna que finalmente dé respuesta a este virus. Ya sea que venga de los Estados Unidos, ya sea que venga de Rusia, de donde sea, por fin va a salir una vacuna. Y esperemos, seamos optimistas, que pronto llegue a nuestro país. La segunda, nos hemos dado cuenta de lo que realmente importa. Nosotros, tan embelesados con el dinero, con la ropa, los zapatos, los viajes, cuentas en el banco, hoy sabemos que lo que realmente importa es el abrazo, es la cercanía, es mirarse a los ojos, es sentir que nuestros seres queridos pueden estar cercanos a nosotros, que podemos tocarlos, mirarlos, que podemos sentirlos, porque solamente con amor y cuidado podremos salir de esta pandemia. Y en tercer lugar, y no menos importante, es el impacto al medio ambiente. Las cosas no venían bien. Seamos honestos, las cosas venían muy mal. Y nunca como ahora hemos visto salir a los animales de sus refugios, de donde ellos estaban escondidos porque le tenían temor al ser humano. Hoy los vemos salir y caminar libremente. Hay imágenes alrededor del mundo entero de animales que antes se escondían de nosotros y hoy se sienten con la libertad de poder salir, hoy que nosotros nos escondimos. Ojalá y esto sea una lección muy dura, muy fuerte, durísima, que nadie hubiera querido, que nadie se hubiera imaginado. Pero ojalá que también sea una lección que valga la pena. Y en esto vuelvo a sentirme optimista. Habrán quienes no la aprendan. Habrán quienes aprendamos la lección. Y los que lo haremos, pues podremos, quizás, ojalá, construir un mundo mejor.
Sí, lo decíamos, Evelyn, esa posibilidad de tener las vacunas. Qué bueno. Gracias por esas razones para ser optimistas. Avanzamos. Vamos al capítulo 3.
Parió la luna, parió la luna, parió la luna.
Capítulo 3.
Confieso aquí mi admiración furibunda por Alicia Keys. No sé si la vieron bailando la música de El General, del panameño. El General, Muévelo.
Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Venga a bailar, venga a gozar.
Fue agradable ver esta estrella en un video bailando al general, que a propósito está muy dedicado a su religión. Éramos tan jóvenes cuando bailábamos eso.
Tan jóvenes.
Vamos a una buena noticia. No hay duda, es una muy buena noticia, porque al llevar al menos 2 platos diarios de comida a unas 500 personas que están afectadas por el aislamiento preventivo en cuarterías en San José, ese es el objetivo de un esfuerzo conjunto al que se ha sumado la corporación Mega Super, con la donación de aproximadamente 3 toneladas de alimentos. Se trata de una acción en la cual esta cadena de supermercados está acudiendo al llamado del alcalde de San José y también al Ejército de Salvación, que detectaron la necesidad que tiene esa población vulnerable en emergencia aquí en la capital, lo cual se han convertido en una de las poblaciones de altísimo riesgo por el coronavirus. Pues bueno, la empresa dona durante 8 semanas casi 3 toneladas de productos cárnicos, embutidos, que van a ser parte fundamental en la preparación de la comida que se le va a distribuir en forma gratuita y se le va a entregar de puerta a puerta en esas cuarterías, porque son seres humanos.
Escuchar Vida FM es un estilo de vida, es una forma de ser. Tiene que ver con otra manera de ver la vida.
Vida FM.
Pura radio.
Los sonidos del mundo, quizás una de las secciones que, por lo que me escriben y me dicen, gusta mucho. Los sonidos del mundo, a mí me encanta, a mí en lo personal. Una sección que definitivamente puede generar seguidores porque se pueden contar 1000 cosas, porque todo tiene un sonido. Hasta cuando no hay sonido, la ausencia del sonido es fuerte. ¿Verdad? Es contundente el silencio. Eso es cierto. Pero bueno, eso es cierto. Pero es mejor el sonido. Porque la verdad, dan ganas de estar en ese lugar. Este sonido es del mar de Punta Arenas, cero bullicio. La zona comercial allí muy cerca, el muelle donde llegan los cruceros, la venta del Churchill un poquito más allá, y el mar. Es que la gente de Punta Arenas dijo: no nos preocupamos, nos ocupamos para cuando usted regrese. Ese es el eslogan de una campaña que me parece genial, de la Junta Promotora de Turismo de Punta Arenas. Se llama así: no nos preocupamos, nos ocupamos para cuando usted regrese, y ojalá volvamos pronto. Punta Arenas. ¿Qué tal este otro sonido? Escúchenlo. Así suena un terremoto. Este sonido es de Japón, donde crearon una red de observatorios submarinos. El sonido se aceleró 17 veces para que lo podamos captar. La razón de ese sonido es esta. Un estudio que elaboró el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, del Opsicori, que está agregando elementos para conocer más las fallas sísmicas y la futura predicción de los terremotos. Ese trabajo lo encabezó el sismólogo Esteban Chávez y detalla ese complejo debilitamiento y curación que sufre una falla durante un terremoto. Curación de una falla que producen los terremotos. Suena complejo. ¿Qué tal, doctor en sismología, don Esteban Chávez? Bienvenido a Vida FM.
Claro que sí, Henry, con mucho gusto. Es un logro científico de Costa Rica y es un logro científico de la Universidad Nacional y particular o específicamente del Opsicori, porque nos pusimos a liderar un campo de investigación que mucha gente estaba tratando de liderar y no había podido hacerlo porque precisamente no reúnen las condiciones especiales de instrumentación y de ubicación espacial para poder registrar los procesos sismotectónicos que ocurren a lo largo de las zonas de falla.
No sé si lo podemos decir en términos lo más coloquiales, así para el que no sabe nada de sismología, ¿qué fue lo que encontraron?
En este trabajo que recientemente publicamos en la revista Science Advances, le mostramos al mundo una observación única, que no se había hecho en ninguna otra parte, por diferentes razones, pero que viene a confirmar lo que los experimentos de laboratorio y la parte teórica ya nos venían diciendo. Las fallas tienen el potencial de debilitarse y de curarse de manera logarítmica en el tiempo. Esto quizá sea un poco abstracto para muchos, especialmente para aquellas personas que no sean científicos y específicamente sismólogos, pero estos dos conceptos de debilitamiento y curación de una falla son muy comunes dentro de la sismología, precisamente porque los japoneses tienen una de las redes sismológicas más grandes y mejor instrumentadas del mundo, mucho más moderna que el resto de países. Sin embargo, en Japón los terremotos gigantes, como el que ocurrió en el 2011 de magnitud 9.1, ocurre casi que 200 kilómetros costa afuera. En Costa Rica los terremotos grandes ocurren directamente debajo de las penínsulas, ya sea de la península de Nicoya o de la península de Osa. Y entonces tenemos la capacidad de poder ir a la península, instalar instrumentación y poder registrar con muy buen detalle todo lo que está ocurriendo directamente debajo de estos lugares. Entonces, observamos que la falla se debilita y el debilitamiento está asociado al nivel de daño que sufre la falla inmediatamente después del terremoto de Nicoya. Al debilitarse, quiere decir que la roca que compone esa falla se fractura y que necesita menos energía para poder deslizar en pequeños terremotos o en futuros terremotos. Y la capacidad de curarse de una falla o está relacionada con la capacidad que tiene esta de volver a las condiciones iniciales antes de la ocurrencia del terremoto. Entonces, la capacidad de curación de una falla tiene que ver con qué tan grandes son esas zonas de contacto y qué tan rápido puede crecer esa zona de contacto. Cuanto más rápido crezca esa zona de contacto, mucho más se fortalece la falla, más rápido se cura y mayor capacidad tiene de almacenar energía potencial elástica que va a ser liberada en forma de un terremoto futuro. Cuanto más rápido se cure una falla, entonces más rápido se puede generar un gran terremoto en el futuro. Pero entonces la observación de este trabajo es que observamos ese proceso de curación que nos predecía la parte teórica de la sismología. Y podemos capturar cuánto tiempo le toma a la falla que generó el terremoto de Nicoya en volver a curarse para acumular energía que va a ser liberada en un futuro temblor. Un año y medio después de la ocurrencia del terremoto de Nicoya, ya la falla o parte de la falla está curada y está lista acumulando energía potencial elástica que va a ser liberada en un futuro terremoto.
Qué interesante esto, don Gustavo. Ahora, la pregunta es, ¿saber esto qué implica? ¿Para qué sirve?
Bueno, tiene muchas implicaciones. Una de ellas es la parte científica, la parte sismológica, el hecho de haber encontrado este proceso ocurriendo justamente debajo de Costa Rica. Y la otra parte que es importante es la parte social, por ejemplo, porque si entonces conocemos cómo se comporta una falla en el tiempo, cuánta capacidad de carga tiene, qué tan rápido se cura y qué tan rápido puede generar otro temblor, entonces podríamos hacer mejores planes de el riesgo y potencial sísmico y de tsunami en una región. Y entonces, si tenemos la capacidad de poder hacer mejores planes de riesgo sísmico o de potencial sísmico y de tsunami en una región, podríamos hacer una mejor distribución urbanística, por ejemplo, y también de evitar catástrofes generadas por posibles tsunamis que se puedan presentar.
Sismólogo Esteban Chávez, lo vamos a volver a invitar porque esto es apasionante, de verdad. Muchas gracias.
Claro que sí, Henry, con mucho gusto.
Vida FM.
A usted, gracias. Otro sonido de la naturaleza, los congos. mí me maravilla la potencia del Congo. Inunda toda la montaña para hacer sentir ese aullido que intimida. Los congos. Una buena noticia con ellos, claro. Bueno, con todos los animales, porque estamos contando el mono cariblanca o el mapache también, los del Parque Nacional Manuel Antonio. Se están viendo más sanos debido a la ausencia de turistas en la zona, según dijeron en la Universidad Nacional. La razón es que los animales que normalmente se alimentan de los restos de comida que le dan los turistas o los visitantes, regresaron a sus anteriores hábitos alimenticios. Buena noticia. Los monos regresaron al corazón del bosque a buscar su comida, mientras que los mapaches peinan la playa en marea alta para buscar cangrejos, según lo contó Kaylin Otaura, guardaparques de Manuel Antonio.
Las mañanas huelen distinto. Las flores muestran su mejor color. El viento anuncia una nueva jornada. Comienza la vida. Y es la que nos gusta en Vida FM. Pura Radio.
Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano. Portami via, che mi sento di morir.
¿La recuerdan de algún lado? Creo que La Casa de Papel la hizo aún más conocida. Antes de cerrar este capítulo, otro personaje, una razón para ser optimista. Quizás uno de los más importantes periodistas de la farándula en Costa Rica, histórico en el cubrimiento de estos temas en el país. Rogelio Benavides, una razón para ser optimista.
En estos días, lo mejor es pensar en todo lo que hemos aprendido. Somos un pueblo educado y debemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Y lograrán salir adelante quienes pongan de primero lo mejor de sus cualidades y calidades. Vamos a salir golpeados de esta experiencia, pero es más lo que aprenderemos de esta lección para proyectarla en nuestras vidas y para que todos aprendamos juntos como país. Podemos estar seguros de que una vez que esto pase, seremos mejores personas. De todo esto hemos aprendido la importancia de la solidaridad, de la tolerancia y del amor al prójimo. Estoy seguro de que nos hemos vuelto más sensibles y más solidarios. Somos gente hoy con más amor y es muy probable que también después de esto seamos más humildes y, lo más importante, que seamos mejores personas.
Rogelio, gracias. Es un honor tenerlo en Vida FM. Vamos para el cuarto piso. Seguimos.
Cuarto capítulo.
Ser HP vale la pena. Es urgente ver el vaso medio lleno. No solo es la situación de hambre que viven varias familias, muchas familias, y que están esperando que seamos más solidarios con ellas. Es también la urgencia de desconectarnos de tanto fatalismo, de falsas noticias, de dejar de compartir falsas noticias y de compartir tanto odio. Es urgente, es urgente. Por favor, abra espacio, aunque sea pequeñito, para el optimismo, por lo menos una vez en el día. Por favor. Una buena noticia. Chirripó y San Gerardo de Rivas en tiempos de COVID. Así se llama un esfuerzo de nuestro buen amigo Giovanni Rodríguez, que después de que inició la pandemia se dio a la tarea de coordinar todo lo necesario para visitar San Gerardo de Rivas y el Parque Nacional Chirripó en medio de la pandemia. El objetivo, contarle a la gente cómo se vive y cómo se adaptan las comunidades y el parque a la nueva normalidad. Giovanni valora mucho a toda la comunidad, por ejemplo, de San Gerardo, por el apoyo que le dieron para toda la producción. Giovanni Rodríguez.
Es tiempo de pandemia, pero la esperanza en el corazón de un montañista no se apaga. Vendrán tiempos mejores, volveremos a caminar juntos. Esta caminata, esta pandemia, es como una caminata larga que además de condición física, se requiere fuerza de espíritu y de corazón. Entre todos podremos superarla.
Me gusta esto.
No se rindan, no aflojen.
No aflojen.
Este proceso es como una caminata larga. Más que resistencia física, es fuerza de mente y del espíritu. No aflojen.
Esta es Vida FM, para disfrutar el mundo, las noticias, la música, la poesía, las entrevistas y usted. Vida FM, pura radio.
Pregunté a ustedes al comienzo de este podcast si se han dado cuenta que ya no somos tan dueños de nuestros planes. Ah, pero eso sí, queremos seguir siendo tercos y creer que todo lo podemos manejar. Que todo lo podemos manejar. No todo. Por ejemplo, ¿ha pensado dónde estaría usted en este momento si no hubiera llegado el virus a jodernos la existencia? Bueno, es posible. Invitada. La doctora Paola Vargas, psicóloga de Territorio Psicológico, cercana amiga de esta casa de Vida FM. Bienvenida, mi querida doctora Vargas.
Hola, Henry. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir nuevamente.
A usted muchas gracias. Para empezar, ¿por qué esta necedad de querer controlarlo todo? Los planes cambiaron y eso puede estar afectando a muchos. ¿Queremos seguir controlando todo, doctora?
El ser humano siempre ha creído que tiene la capacidad de controlar absolutamente todo lo que le rodea. Creíamos que teníamos la capacidad de poder controlar el futuro, ¿verdad? Cómo íbamos a envejecer, cómo iba a ser nuestro trabajo, cómo iba a ser absolutamente todo. Y con la COVID-19 nos venimos a dar cuenta que eso no es así. Que realmente tenemos que ser conscientes de lo pequeñito que somos y no viéndolo de una manera negativa, sino realista. De lo vulnerable que podemos ser y cómo esta pandemia nos tiene que hacer recapacitar que no tenemos control de factores externos, sino de nosotros mismos. El psicólogo Viktor Frankl mencionaba que cuando no podemos cambiar una situación, nos encontramos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Y este ha sido el mayor reto de la COVID-19. Poder entender esto, poder entender que, como esa frase trillada de vivir un día a la vez, es la realidad que ahora estamos enfrentando. Poder tener esa conciencia de que todo lo que nos rodea está fuera de nuestras manos y que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y nuestra actitud.
Sí. En redes uno lee que hay personas que se sienten como atrapadas, las golpea mucho el encierro. Y yo hago una pregunta, doctora Paola, ¿es que antes tenían muchos escapes?
Muchas personas esta situación de confinamiento ha hecho pues realmente tener cara a cara su realidad. Muchas veces muchas personas han comentado que habían muchos escapes, habían muchas puertas, ¿verdad?, en las cuales podían huir a situaciones que tal vez no le prestaban tanta importancia. Esta situación de confinamiento, esta pandemia, lo que ha hecho es darnos cuenta realmente de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Decisiones en cuanto a matrimonio, pareja, hijos, nuestro propio trabajo, darnos cuenta de cuáles son esos vacíos que situaciones externas llenaban y que ahora cuando me las quitan siento que quedo en el limbo, siento que quedo realmente como con un hueco, ¿verdad?, que no tengo idea de cómo llenar. Entonces, ¿qué es lo rescatable de esto? Más allá de verlo desde una queja, ¿verdad?, desde una parte lamentable, muchas personas están reencontrándose, reconociéndose y viendo realmente el peso de sus decisiones. Para algunos es una situación agobiante, totalmente entendible, y para otros es más bien reconfortante ver las decisiones que han tomado a lo largo de su vida y cómo se encuentran satisfechos. Sin embargo, lo más rescatable de toda esta situación es poder identificarlas y empezar a hacer cambios si es necesario.
Sí, ahora la gran pregunta, doctora, es ¿cuánto nos va a cambiar esta pandemia? ¿Cuánto? Comenzamos el año siendo unos y lo vamos a terminar siendo otros. Ojalá mejores. Pero bueno, ¿cómo nos va a cambiar sustancialmente todo esto?
De la mano con la respuesta anterior, ¿cómo nos va a cambiar esto? Va a depender mucho de mi actitud y cómo yo quiero que esto suceda. Yo puedo estar desde un punto de vista de crítica, de queja, ¿verdad? De estar maldiciendo todo el tiempo, de decir que esto es un castigo y demás. O al contrario, puedo ser agradecido con la situación que la vida me está presentando. Lo respondí con la primera pregunta donde utilizaba la frase de Viktor Frankl: no puedo cambiar la situación y me encuentro en el reto de cambiarme a mí. ¿Qué voy a hacer? Muchas personas podrán salir, no quiero decir peor o mal, de esta situación porque no le van a encontrar ni un solo aprendizaje. Otras, tal vez al todo el contrario, sí puedan reconstruirse, reencontrarse y encontrar el para qué de todo esto que está sucediendo. Está en cada uno de nosotros si queremos que esto nos haga mejores o peores seres humanos, si queremos realmente seguir con el egoísmo, seguir pensando solamente en nosotros o tener un poquito más de humanidad y de empatía, de reconocer en el sufrimiento del otro mi propio sufrimiento y con esto ser más solidarios, dejar de ver no solamente mi necesidad, mi carencia, sino el de los demás y cómo yo puedo aprender y valorar las pequeñas cosas que tal vez antes dado incluso por sentado.
Muy bien, doctora Paola Vargas de Territorio Psicológico, creo que la vamos a invitar otra vez, así que muchas gracias.
Con todo gusto, más bien gracias a usted, espero haber sido pues un poquito de apoyo para sus oyentes y que en esta situación eso es lo que tenemos que hacer, apoyarnos entre todos, aprender lo más que podamos y entender que es una situación nueva y que cada día va a ser diferente. Yo quedo a la orden y le mando un abrazote a la distancia.
Vida FM. Esta es Vida FM, para disfrutar el mundo, las noticias, la música, la poesía, las entrevistas y usted. Vida FM, pura radio.
Well, the young, the great and the small, everybody running to the carnival, everybody running to the carnival, I say.
Antes de cerrar este capítulo e ir al último, un ratico para este hombre, Walter Ferguson, allá en Caguita.
Well, and the young, the great and the small, everybody running to the carnival, everybody running to the carnival, I sing. Don't one shot Willie and the mother-in-law, Mimi, believe me.
Y decíamos, antes de cerrar este capítulo, porque siempre lo hacemos con un invitado especial, esta vez para hablarnos de esas razones para ser optimistas, muy especial, Rodolfo González, Fofo, uno de los grandes cuenteros que tiene Costa Rica. Fofo.
Tengo muchas razones para ser optimista en estos tiempos, pero quizás la que me motiva más es el hecho de que nosotros los ticos sacamos la mejor casta cuando nos sentimos contra las cuerdas. Siempre ha pasado así. Eso podría verse como malo si se mira como improvisación, pero cuando las circunstancias son las que nos llenan o nos llevan ahí, a ese punto, no se ve mal. Se ve más bien como confiar en que vamos a poder demostrar de qué material estamos hechos. Es un buen momento para demostrar qué tan solidarios somos, qué tan creativos somos, cuál es nuestra mejor parte y que aflore de nuestro corazón. Esta situación puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Tenemos la oportunidad de definir, de conocernos mejor quiénes somos, de vernos ante un espejo y de tomar el destino en nuestras manos. podemos optar por la solidaridad, podemos optar por la creatividad, podemos optar por la construcción. Además, estamos en casa retomando valores que van más allá de cosas que habitualmente nos distraen. Por eso soy optimista y además porque soy cuentacuentos y me gusta imaginar futuros posibles.
Everybody running to the carnival, I say. Everybody running to the carnival, I say.
Gracias, Rodolfo, que sin duda estará con nosotros en uno de estos podcasts haciendo lo que sabe hacer tan bien: contar cuentos, narrar la cuentería. Vamos al quinto capítulo, capítulo final.
El 5. Capítulo final.
I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Sí, para terminar, con permiso, con esta canción, porque con ella empezó todo, en el primer podcast. Es que es verdad, es una realidad. Este mundo, aún y con todo, es tan maravilloso. La vida lo es, mis hijos lo son, mi esposa lo es, mis padres, mis hermanos, la tarde, la lluvia, un pájaro. Pese a todo, estamos aquí. Duro, muy duro, muy duro. Pero ¿y qué? A vivir, carajo.
I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you.
En este capítulo final, una invitada que a mí me encanta. Haber hablado con ella me entusiasmó la vida. En el recorrido que hicimos de frontera a frontera, encontramos a la Chola de Bagaces. Ustedes cuando vayan a Bagaces, búsquenla y que le cuente historias. Háganlo. Personaje muy costarricense, muy muy de sus raíces. Marielos Jiménez, narración de un pueblo.
¿Quién es Marielos? Bueno, Marielos, la Chola de Bagaces, es una mujer enamorada de su cultura. Es una mujer enamorada de las costumbres, las tradiciones y de la gente de mi pueblo. La gente sencilla hizo de este pueblo lo que es hoy. Hay cosas y personas que hicieron grandes cosas y hay personas que hicieron cosas muy pequeñas, pero todas juntas hacen que este pueblo sea hermoso. Hace que este pueblo uno lo ame como lo amo yo. Y que me siento orgullosa de decir que soy bagaceña, soy panzagria, como nos dicen a los bagaceños.
¿Por qué?
Por el tamarindo.
Ah, ok.
Por el tamarindo. Somos panzagrias por el tamarindo. Pero es un pueblo lleno de historia. Y hay algo que me gusta la gente de mi pueblo, porque canta, es gente que canta, que ama, es gente humilde, sencilla, que no quiere olvidar de dónde viene, es gente que quiere seguir siendo como es.
¿Pero quién es usted? ¿Usted es profesora? Porque tiene el pueblo en su cabeza y la memoria que tiene en las paredes es enorme.
Te estoy hablando de Marielos Jiménez, la Chola de Bagaces. Es una mujer enamorada de su pueblo. Ajá. ¿Y qué hace uno cuando uno está enamorado? Buscar, okay. Querer tener en su corazón y compartir lo hermoso de su pueblo. Eso es lo que hago.
¿Eso yo es desde siempre, Marielos? O sea, ¿desde niño usted sentía pasión y amor por su pueblo o eso fue ya cuando comenzó a conocer la historia?
Pues no, mira, fíjate que yo vengo de descendiente de un hombre que creo que fue el que me metió todo esto, abuelito. Mi abuelo era un hombre, en ese tiempo te estoy hablando que abuelito nació en 1880 y resto, y se enamoró. Y él era un gran cuenta historias. Y de pequeño nos ponía a mis demás hermanos y a mis primos a la orilla de su taburete. De hecho, una de las colecciones de mis cuentos justamente se llama Alrededor del taburete de abuelito, contando esas cuentos, historias lindísimas de él, ¿verdad? Que él nos contaba.
Un estilo para
con un estilo para niños. Y yo me fui enamorando de esa forma de contar la historia. Y cuando fui creciendo, yo dije, bueno, si abuelito, que no tenía las herramientas, digámoslo, hoy en día, puede, me hizo enamorarme de mi pueblo, de mis antepasados, que teníamos que sentirnos orgullosos de la gente que había hecho de Bagaces lo que es. Yo también tenía que hacerlo, era un deber. Era un deber, porque la gente misma me busca para que yo escriba sobre ellos. Se identifican con lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo siempre he alzado el estandarte de soy bagaceña, orgullosa de mi gente, orgullosa de lo que somos en Bagaces. Me encanta contar cuentos, contar historias, contar vivencias, vivencias de mi gente.
Vida FM, los hiperpositivos.
I hear babies cry.
Nos vamos. Una frase, usen el poder que tienen. El poder es poder soñar. Eso es lo que nos hace más humanos, lo dijo alguien. Y es verdad. Soñemos, seamos optimistas. Adiós.
What a wonderful world. Yes, I think to myself. What a wonderful world.
Vida FM. Vida FM en 5 capítulos.